Radio Universidad de Guadalajara presenta. Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo. Iniciamos.
Muy buenas tardes, estimable auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Este es su programa Nuestras Raíces, del órgano oficial del Archivo Histórico Municipal de Lagos de Moreno, Jalisco. Y estamos saludando al maestro cronista colegiado, don Carlos Gómez Mata.
Sí, muy buenas tardes, amigo radioescuchas. Ya saben ustedes que aquí estamos, como siempre, con un enorme gusto.
También al maestro, gran maestro, que ha dado la vuelta al mundo, don José. ¿Sí, maestro?
Mucho gusto. Gracias, Carmelo, José Carmen Segovia. Gracias, Carlos, por esta invitación para compartir el don de la palabra en este día.
José Alfredo de Santiago.
Rosales de Santiago.
Sí, muy bien. También saludamos a la licenciada Yajaira Padilla López, directora general de Radio Universidad de Guadalajara, a la coordinadora general, ingeniero Bertita Alicia Veloz Chávez, en el control técnico al ingeniero Juan Antonio Ramírez Muñoz. Hoy tenemos dos sensacionales rifas para todos nuestros radioescuchas. La primera rifa consiste en dos boletines, uno de Nuestras Raíces, que es el 109, y el de Tierra Adentro, que es el 29, con muy bonitas fotografías inéditas y artículos preciosos. Lo mismo que la otra rifa es de un libro de una gitana de Roberto Gómez García, de la Universidad de Guadalajara. Llámenos para que ustedes participen en esta sensacional rifa de un libro y dos boletines. Solo tienen que llamar al 403-1413 o una alada sin costo 01-800-701-2119. Esta es su estación XHUGL 104.7 de frecuencia modulada para oídos atentos. También nos pueden escuchar por internet www.radio.udg.mx/lagos. Maestro.
Sí, muy bien. Pues vamos a iniciar esta plática, esta charla, acompañados aquí con el maestro Rosales de Santiago y, desde luego, pues con don J. Carmen Segovia, que no nada más va a estar aquí de testigo, ¿no?, de a ver qué se nos ocurre decir, sino que ahí también está preparado para hacer algunas intervenciones al respecto, porque se trata de un tema precisamente relacionado con este medio en el que estamos, ¿no, Alfredo? Como es el tema de los medios de comunicación en Lagos de Moreno.
Pues, así, así es.
Su pasado y su presente.
Y por qué no, Carlos, también su futuro, porque al final de cuentas tú sabes que del pasado y del presente podemos más o menos poder avizorar cuál es el futuro de los medios de comunicación. Los medios de comunicación son un elemento tan importante en una sociedad que se dice viva o que quiere estar viva. No sé, la fluidez de la información yo creo que es sustancial, siempre lo ha sido en el medio de las comunidades. ¿Por qué? Porque la información, y más independientemente de esas nuevas definiciones de que la información es poder, ¿no? La información al final de cuentas es un elemento necesario en la colaboración de los individuos, el saber cómo actúa uno, cómo actúa el otro, qué pasa, qué sucede en medio de una sociedad, porque la sociedad, después de todo, Carlos, no hay que olvidar que es un mecanismo generador de satisfactores para los miembros de una sociedad, y la información al final de cuentas es importantísimo. En el caso de Lagos, bueno, yo creo que independientemente de los medios de información electrónicos de la era moderna,
pues vamos a venirnos desde el pasado,
desde la fundación misma,
del 19 al 20, no, y ahorita lo
créeme que
llevamos,
yo voy inclusive 21. Yo creo que es posible irnos
hasta el 3400, ¿no?
Cuando menos en 1563, ¿no? Y digo porque las comunidades, claro, de una manera diferente, de manera distinta, la información, por ejemplo, que encontramos, que para ti, por ejemplo, como experto en el ramo de la historia, es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación, no solamente hoy tomamos como vamos a decir, el micrófono, la computadora, las transmisoras. No, en el pasado, vamos a decir, a 1563 para acá, pues el medio de comunicación también era un pequeño papel garabateado con una información que se daban entre las autoridades, o simple y sencillamente entre militares en las guerras, por ejemplo, que fue el motivo por el que...
la información secreta, reservada...
Efectivamente, ese es un medio también de información, de comunicación, y que luego, hoy afortunadamente, bueno, ya los medios de información, de comunicación, forman como un cuerpo aparte, especializado dentro del seno de las sociedades. En el caso de Lagos, pues es era inevitable. Vayamos ahora sí al siglo, vamos al 20, el 19, el 18. Nuestra ciudad, tú lo sabes, nuestra comunidad, pues no dejó de contar con algunos pasquines informativos.
Y sobre todo que realmente la labor que tenían en ese tiempo y ahora, no se diga, ¿no? Vamos a meter las redes sociales. Era de puro polémica, pura lucha política
siempre
a través de los medios de comunicación.
Sí, digo, ¿no? porque esos medios de comunicación del 18, vamos a decir, por ejemplo, esa efervescencia previa a la guerra de independencia, 1810, no solamente el medio de comunicación es tal, es decir, dar información verídica, también se convierte el medio de comunicación, la mayor parte de las veces, también en un medio de propaganda,
en un arma de ataque,
de transmisión de ideas, de un arma en hasta militar en un momento dado. Es decir, los volantes, los panfletos que tenían como finalidad desmoralizar o moralizar o darle más ánimo a los combatientes, es un medio de comunicación importante también en las luchas, en las guerras. Pero eso es, nos estamos yendo a un extremo, ¿no?
Muy... como medio feo, medio duro, feo.
Vayamos a un medio más amable. Y en este aspecto, Carmelo es experto.
A ver,
en esto.
Don Carmelo, precisamente.
El comercio, por ejemplo.
Por ejemplo, nos va a leer alguna colaboración que tiene ahí que nos obsequió el profesor Ezequiel Hernández Lugo, cronista de la ciudad, compañero. Hay algunos extractos, don Carmelo, de lo que apunta ahí el profesor, sobre todo de los medios, ¿no? Creo que de antaño, ¿no?
Sí.
Creo que él menciona.
Sí, maestro. Una gran noticia es que la imprenta llegó a Jalisco, primero aquí a Lagos, que en la misma Guadalajara. El periodista don Gabriel López Arce, que lo conocemos, que él fue el precursor de la honorable Junta Patriótica, con Pedro Moreno.
Con el doctor Agustín Rivera.
Y con el doctor Agustín Rivera, cuenta don Gabriel que la primera imprenta la trajo a Lagos el señor cura don Diego José de Cervantes.
De Aguascalientes.
Que él era de Aguascalientes.
Promotor de la construcción de nuestra monumental parroquia.
Exactamente. Rudimentaria, pues consistía en una prensa de madera con la que imprimía programas y avisos religiosos. De ser así, la imprenta llegó antes que a Guadalajara, pues la capital de la Nueva Galicia llegó luego que don Mariano Valdés y Téllez solicitó a la Real Audiencia el 7 de febrero de 1792 el permiso para la instalación de una imprenta, la cual ustedes se darán cuenta que fue instalada en la finca conocida como la Casa de los Perros, que está ahí en el centro histórico de Guadalajara.
Muy bien. Bueno, pues ahí tienen la historia que nos proporciona el profesor Ezequiel y son los antecedentes que tenemos para luego brincar al siglo XIX, que es muy prolijo en ese tipo de publicaciones, ¿no? Los primeros periodiquitos que circularon.
Los panfletos.
Los pasquines, etcétera. Que el diablo cojuelo y que no sé qué tanto.
No hay que olvidar que las primeras críticas a la autoridad virreinal pues proceden precisamente de pasquines, de panfletos, de pequeñas impresiones tal vez hechas con medios de impresión muy rudimentarios, como estaba hablando.
En papeles, simples papeles a veces.
En papeles a veces, sí. Los papeles de envoltura, los papeles sí,
exactamente,
así,
de envoltura. Yo estoy recordando cómo procesaron a un monaguillo, no sé qué era, de allá de un templo de Guadalajara, porque le encontraron precisamente en un papel de estraza, de ese de envoltura, pues un escrito sedicioso, decían las autoridades, ¿no?
Efectivamente.
Antes de la Guerra de la Independencia, me parece.
Sí, en efecto, lleguemos ya a la Guerra de la Independencia. Bueno, pero antes de llegar a la Guerra de la Independencia, quiero hacer un apunte sobre esto que nos, esta colaboración que nos ha mandado el profesor y licenciado Ezequiel Hernández Lugo, gran amigo también, con quien de pronto a veces nos enfrascamos en esas conversaciones, en la historia, en la opinión sobre los acontecimientos de nuestro medio. De esta información que se nos habla, por ejemplo, de la imprenta ya por los 90, de 1790 en Guadalajara, y el padre Diego José Cervantes en Lagos, estamos hablando de la imprenta en Lagos cuando menos 30, 40 años antes. En promedio, si no es que casi hasta 50, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro templo fue la primera piedra puesta, tú lo sabes, Carlos, en 1741. Uh-huh. Entonces, el señor cura ya
debe... Un sábado a las 7 de la mañana, por cierto, en una ceremonia especial.
No, qué bien.
En efecto, entonces, el señor cura, con toda seguridad, ya tendría unos 3, 4 mínimo años en el curato aquí en Lagos, 1735, 37, por ahí aproximadamente. Y si es así, pues entonces la llegada de la imprenta a Lagos está entre el 40 y el 50, yo puedo decir, o sea, casi 40 o más de 40 años antes que en Guadalajara. Un lapso de tiempo.
El señor cura llegó en 1740, más o menos.
Entonces, entre los 40 y 50 debe estar la primera imprenta en Lagos, y tal vez esto nos ejemplifica la importancia, ahora sí, tal vez que es tu interés que toquemos en este programa, Carlos, la importancia de los medios de comunicación naturales, normales, como es, por ejemplo, que escribamos un garabato, hasta un graffiti, o los que ya tienen cuerpo, como esta emisora, en la transformación de las ideas, de la forma de vida, en cómo contribuye la información manejada por los medios de comunicación.
Pero también una cosa, Alfredo, muy importante, en tanto en su aspecto positivo, claro, como en el lado oscuro y terrible de la manipulación, ¿no?
Y estamos hablando que la información otorga un poder. ¿Por qué razón? Ahora sí volvemos a la cuestión de los insurgentes. Pero no solamente los insurgentes, las mismas tropas realistas. Era junto con la pólvora, junto con las armas, las ballestas, las lanzas, las picas, los fusiles, los cañones, había un elemento que era muy importante en los cuerpos armados durante la guerra de independencia, una imprenta. ¿Cuál fue el primer elemento, por ejemplo, que Miguel Hidalgo trata de apoderarse, si no me equivoco, cuando llega a Celaya, o hasta mismo Guanajuato, me falla ahorita la memoria, el Alzheimer me da así, es hacerse una imprenta. Que luego cuando llega a Guadalajara con un periodista natural que luego fue juzgado por la Inquisición, que fue el que le imprimía, Severo, perdón, déjame el apellido que se me fue, Severo López Maldonado o algo así, ¿no? Uh-huh. Que fue el que le ayudó a imprimir el famoso periódico El Despertador Americano.
Uh-huh. Sí, que se toma como una referencia de...
Sí, en efecto. Los medios, ¿no? Detalle, mismo Pedro Moreno, dentro
simbólico,
de sus intenciones, no hay registro de que lo haya tenido, por ejemplo, en el Fuerte del Sombrero, pero era buscar hacerse un medio de comunicación como tal, que, sin embargo, hay datos concretos que sí llega, en cambio, cuando llega Francisco Javier Mina. ¿Por qué? Porque él cuando hace su expedición a México... Al llegar a Estados Unidos, uno de los primeros elementos que, después de la compra de los barcos, si no me equivoco, tres embarcaciones, es hacerse de una imprenta con la cual vino regando toda su ruta de ingreso al interior del país con panfletos para poder difundir proclamas y todo eso. Entonces, sí, la imprenta sí llega al Fuerte del Sombrero como un elemento de guerra. Con la llegada de Javier Mina.
Bien, pues entonces vamos a brincar a la historia de los medios de comunicación, de los periódicos, de los panfletos, de todo tipo de escrito, ¿no? Tanto en su aspecto positivo, de información, de generar conciencia, de generar ideas, del debate inclusive, ¿no? Pero también su lado horrible, su lado de extremo...
Porque las noticias deformadas...
Exactamente.
Siempre han existido.
La gran manipulación que se da, ¿no? Entonces, bueno, ustedes llámenos, por favor, ayúdenos a ampliar esta plática con todos ustedes y nosotros... opinen de los medios, de sobre todo del presente, cómo estamos ahora, ¿no? ¿Qué clase de medios tenemos? ¿Qué les falta, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con los medios de comunicación? ¿Cuál es la evolución histórica que han tenido los medios de comunicación en Lagos? Si tomamos en cuenta ya a meternos al siglo XXI, ¿no? Digo, al siglo XX pasado. Y lo que va de este siglo XXI, ¿no? Sí, don Carmelo.
Solamente tienen que llamar para que participen y se comuniquen con nosotros con sus comentarios, que los estamos esperando muy acertados. Lo mismo para que participen en la rifa de dos boletines, que es del de Tierra Adentro, el número 29, y Nuestras Raíces, el 109. Y el libro de otra rifa es Una Gitana, de Roberto Gómez García. Solo tienen que llamar 403-1413, una alada sin costo, 01-800-701-21-19. Llámenos.
Así es. Bueno, Alfredo, yo recordaba que por ahí te escuchaba hace ya bastantes añitos que andabas tomando los micrófonos ahí pues tanto en la cuestión política como en otros medios, ¿no?
Fíjate que
se veía incursionar ahí en...
Hay un detalle, es decir, así un poquito ya ahorita en secreto, bueno, por eso me encanta mucho venir a este programa como a otros, pero especialmente esto, porque es un medio donde tocamos temas de naturaleza muy amable. La historia, el conocimiento. Yo me inicié, en efecto, en 1979, a los 19 años, en el medio de la locución, en un medio muy comercial aquí en nuestra ciudad, y tratando un tema de naturaleza política, que fue durante 79 hasta el 83, aproximadamente 4 años fue donde, pues, afilé mi labia maldita, vamos a decirlo así, para poder analizar los temas, pues, peliagudos de nuestra sociedad. Ahí está, en aquel elemento. Yo le agradezco, por ejemplo, las indicaciones muy acertadas, muy en el ramo de la locución, en el manejo del micrófono, de la dicción, de ahí, este nombre sí lo voy a poder decir en este medio, de Tomás González, hermano de Chon el Mago.
Sí, sí, Fray Tomás, que le decían
Fray Tomás,
un tiempo, ¿no?
Y que, pues, era una de las voces más, yo creo, asentadas que se oían en aquellas épocas, 70, 80, 90, no sé si el buen amigo Tomás todavía viva por ahí. Yo no he sabido
creo que sí,
haya partido. Por ahí. Y sí, yo a él le agradezco mucho esto, pero también tuve la ventaja, Carlos, de poder incursionar en el periodismo escrito. Es decir, también un pasquín de 8 hojas. De 2 pliegos de noticias, un pasquín propagandístico en buena parte, pero también con cierta objetividad en la información que editábamos en San Juan de los Lagos, que tenía el nombre de Eco, o Ecos de los Altos, y que distribuíamos en aquel entonces prácticamente en todos los Altos de Jalisco, ¿no? Desde Zapotlanejo, San Miguel el Alto, Encarnación de Díaz, Lagos, Ojuelos, y que... Como medio de difusión política, con cierta, es decir, un medio de difusión política un poquito capado, un poquito castrado, porque también se buscaba información, vamos a decir, mediar, una información objetiva propia de la sociedad, con una parte al servicio, pues, de un partido político, un movimiento político.
Sí, adelante, don Carmelo.
Sí, se está reportando Gloria Hernández. Felicitaciones por el programa. Y participa en la rifa.
Muchas gracias, como no, está participando.
Lo mismo Leonardo Luna. Saludos y desea participar en la rifa.
Claro que sí.
Se está reportando Mari Rodríguez.
Ah, sí.
Saludos.
Claro, saludos, Mari.
Muchos saludos, Mari. Y también dice saludos a los chamacos del programa.
Ah, muchas gracias.
Bueno, pues les agradecemos muchísimo eso de chamacos, ¿no?
Sí. Don Eduardo Hernández Tapia, felicitaciones y pregunta, qué bueno que está aquí el maestro. Dice, ¿qué significa el mural que está en la presidencia?
En la presidencia municipal, bueno, es así brevemente, no sé si
yo
puedo decir.
Yo tenía la tentación de ir a tratar de interpretarlo, pero dije... No, mejor me voy a esperar a que un día Alfredo, el propio autor, lo haga, ¿no?
Es curiosamente una interpretación, pues, mucho más elemental, mucho más sencilla que el del teatro. Pero sí, brevemente, es una pintura mural en 3 actos, vamos a decir, el muro del frente junto con la bóveda y 2 laterales. Al final de cuentas, el título lo dice, el enemigo común. Detalle, pues... que yo quise significar en esa obra mural es no tener rostros de héroes ninguno de nuestro país. Es para dar la significación de que el verdadero héroe en todas las luchas de este país, pues, ha sido el pueblo, ¿no? Aparte, pues, al pueblo es el que le ha tocado por todos los bandos, un contrario y el otro, pues, poner los muertos, poner las barrigas para que las tumben, las cabezas para que se las mochen, pues, a la gente. Entonces... es una pintura mural dedicada a ese fan, el enemigo normal del pueblo, que el pueblo siempre lucha abiertamente. Hay un enemigo, el común, que casi siempre es oscuro, casi siempre es secreto, casi siempre es incógnito, ¿no? Y creo que sigue siendo hasta la fecha. Las luchas de este pueblo, de este héroe verdadero, siempre han ido contra esto, ¿no? Contra el interés general, contra el interés particular, pero el interés particular abyecto. Por eso hay rostros oscuros, rostros monstruosos detrás del ataque, por ejemplo, al que está caído sobre la bandera nacional, uh-huh. sobre la bandera de México. La madre y la victoria, que es la que está arriba, espero que todavía quede porque el mural estaba un poco dañado, uh-huh. Con los brazos abiertos, una mujer mestiza y no es... Uh-huh. Yalicia Aparicio, uh-huh. todavía no aparecía Yalicia, pero es una mujer morena, uh-huh. los brazos abiertos, es decir, uh-huh. Mi esperanza de que al final de cuentas uh-huh. un día este pueblo pueda triunfar uh-huh. de ese enemigo común real, es decir, el enemigo común real que no conocemos, incógnito, uh-huh. pero el otro enemigo, uh-huh. el peor de todos, tal vez, es el enemigo que tenemos dentro de nosotros.
Exactamente. De alguna manera ahí Alfredo está explicando, está tumbando estatuas, vamos a decir, está echando un poco a un lado la historia de bronce de los héroes, ¿no? De los que veneramos, pero de alguna manera no hay que olvidarlos porque también nos dejan una enseñanza de que en determinados momentos
los liderazgos
hay un líder que pone toda su valentía, todo su arrojo, ¿no? Para conseguir un objetivo que, bueno, pues muchas veces no se logra porque, pues, tú, como tú decías, nosotros mismos nos destruimos a final de cuentas,
efectivamente,
¿no?
Yo creo que el
y
enemigo...
los objetivos y los ideales se pierden, ¿no?
El enemigo más, tal vez el más enconado, el más uh-huh. Difícil de poder derrotar es el enemigo que obra dentro de nosotros a través de la conformidad, a través de la pasividad, a través
de la falta de responsabilidad también.
De la falta de responsabilidad, efectivamente, del desánimo, de la flojera, de la pereza.
Exactamente.
Del argüende, inclusive. Sí, estamos hablando de los medios de comunicación, por ejemplo.
También hay argüende, ¿no?
De la credulidad,
¿no?
Por lo
también
malo.
También hay argüende, ¿no?
Exactamente.
Alfredo,
exactamente.
Unas deformaciones del uso de los medios de comunicación, precisamente eso, ¿no? Uh-huh. Sí. El manejarlos de manera trivial.
Sí.
A veces en asuntos tan difíciles, ¿no?
Y tan delicados.
Tan críticos y delicados como los que estamos viviendo actualmente.
Efectivamente.
¿No? Una crisis social. Sí, una crisis de la inseguridad,
muy grave,
¿no?
Y que abona a ese... ambiente de pulverización social, ¿no?
Exactamente.
De dividir, de enconar, de contraponer a la gente, y que esa es la finalidad. A veces
por un manejo de la información totalmente irresponsable,
perverso,
¿no?
Y perverso,
exactamente.
Yo creo que a veces no solamente es irresponsabilidad, es perversidad.
Así es.
Es el deseo de meter buscapiés, de meter piales para poder descarrilar un buen trote, ¿no?
Así es.
Así.
Claro que sí. Pero bueno, el lado amable es este en el que estamos, que se encuentran estos instrumentos a nuestra disposición. Y bueno, pues seguirán otras personas, otras gentes.
Sí.
Quizá creo que ojalá lo podamos ver todavía, irlos mejorando, ¿no?
Claro.
Ir haciendo un uso responsable, ya no digamos la utilización de los medios de comunicación, la radio, la televisión, la prensa escrita, las redes sociales, no digamos ya, no vamos a hablar de que sea objetiva la información, sino creo que el meollo del asunto es manejar una información equilibrada.
Exactamente.
Así de sencillo.
Es complicado renunciar a la uh-huh. Subjetividad en la información. Somos seres humanos.
Pues es imposible.
Inclusive
es imposible
como periodista o investigador, pues uh-huh. cada uno tiene su corazoncito, uh-huh. como se dice, ¿no? Y te ubicas en un lugar o en otro, en el deporte, en la política, en la religión.
Así
pero
es.
En la medida que vas adentrándote al manejo de información en el sentido profesional, tú sabes que tiene que haber técnicas para el manejo de la información, para la búsqueda de la información,
claro
para la difusión de la información, Y una de las técnicas, vaya, que yo lo englobo ahí, más importante, esto tal vez sea la ética. Y la ética, para mí, yo creo que tiene como agarradera más importante la verdad.
Es que en realidad esa es la gran falla de, no solamente en la cuestión de los medios de información, no, pero como son un punto vital para que la gente se forme su opinión, ¿no? Una opinión cercana a lo verosímil, ¿no? Creo que sí es bastante delicado, porque lo que hemos estado haciendo en México en los medios de comunicación muchas veces es repetir el modelo de Televisa, el estilo de Televisa, ¿no? Gente cínica. Sin ninguna pizca de ética en el manejo de lo que dice, ¿no?
Es la información deformante.
O sea, ya no es ni siquiera el que leas tú una noticia, una información simple de lo que pasó, lo que sucedió, X, o como tú la hayas visto, ¿no? Sino simplemente el debate que se da posterior, que forman a la gente las ideas preconcebidas, que se las dan ya masticadas, ¿no? Y deformadas, sí. Que tenemos que a la Marina en Milenio, que tenemos a gente tan cínica como Loret de Mola, a López Dóriga, y etcétera, etcétera, ¿no? Que todos estos tipos han lucrado de una manera tan terrible.
Que eso es lo más lamentable, tal vez, ¿no?
Que son millonarios los señores, son multimillonarios.
Al final de cuentas, cuando la verdad tiene precio, entonces yo creo que comienza a dejar de ser verdad.
Aguántame el corte, dijo Nino Canún, pero pues ya creo que no, ya nos pasamos bastante y nos vamos, don Carmelo.
Regresamos.
Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo. Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo.
Regresamos.
Muy bien, pues síganos llamando, amigos radioescuchas. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué les parece la evolución de los medios de comunicación en Lagos de Moreno? ¿Qué les parece la información, el manejo que se hace de ellas, la manera en que se conduce gente que, bueno, a veces nos ponemos el letrero de profesionales y sí cumplimos con esa misión? Si tenemos responsabilidad en decir y hablar sobre temas a veces tan delicados como, por ejemplo, la inseguridad, la crisis de la seguridad pública, ¿no? La crisis social que estamos teniendo, ¿no? Cuando a veces se habla, no sé, de manera tan simple, que en cuestiones que tienen una profundidad tremenda, Alfredo, ¿no?
Pues sí, el tema que acabas de tocar, yo creo que es el más profundo. Yo creo que nada nos afecta más que aquel que toca al dolor físico, a la misma desaparición, y es obvio que algo está pasando muy muy muy, muy grave. ¿Qué papel jugarán en un momento dado los medios de comunicación en esto? Yo creo que al estado en que llegamos, Carlos, manifiesta de un tiempo hacia acá una falta de propagación, o una falla, inclusive, ¿por qué no decirlo?, de los medios de información en la propagación de valores éticos.
Exactamente.
De pronto, por ejemplo, la información maneja el amarillismo, maneja el morbo, maneja y se habla mucho más, por ejemplo, de lo tétrico, de lo feo, y se deja de lado cada vez más los aspectos, por ejemplo, en el que podemos defender, por ejemplo, valores que en el pasado sostuvieron la avance de las sociedades en un momento dado. Honestidad, verdad, ¿qué más? Amor al trabajo, amor al, a no mentir, a no hacer daño a los demás, ¿no? Los medios de comunicación han estado fallando para mí.
Están fallando en decir por qué razón
es mucho mejor que seamos amigos y no enemigos, por ejemplo.
Así es.
Las razones prácticas, las razones mecánicas, inclusive, que de la amistad, en que es mejor que yo te estreche la mano, aun cuando haya la divergencia, y no que esa divergencia, a veces por el más mínimo detalle, dé pie a una causa de guerra, por ejemplo.
Ahorita entramos a la sección de la máquina del tiempo, nada más para puntualizar lo que tú estás, o complementar lo que tú estás diciendo, Alfredo, que es verdaderamente importante eso, que ese punto que tocas. Debemos abandonar el patrón Televisa de el aducir, a veces cínicamente, como lo dijo Azcárraga hace mucho tiempo, de que él hacía televisión para los jodidos, ¿no? Para entretener a los jodidos, que era la mayoría del pueblo,
para,
¿no?
Para joderlos más.
Exactamente. Larga, ¿no? No, creo que el punto fundamental ahora de los medios de comunicación, a mi entender, como tú ya lo estás puntualizando, Alfredo, es también contribuir hoy más que nunca, como está la sociedad de jodida en todos los aspectos, es contribuir a educar al pueblo.
Sí, que es, yo creo que...
contribuir a introducir valores también.
Manejar
nada más decirla que mataron a fulano y que etcétera, etcétera, y que estuvo así, que la balacera y que los muertos y que la sangre. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que... vamos a decir, el sistema económico y político que a nivel global tiene gran parte de esa responsabilidad. Bueno, pues nosotros vamos a tratar de también de decirle a la gente lo que ella ignora, ¿no? Tratar de educarla precisamente a través de los medios. Ponerle un plus a la información que emitimos, ¿no?
Después de todo, yo creo que el grueso de la población, vamos a decir, hoy la mayor parte de la gente joven, vamos a decir de 30 años para abajo, de 40 años para atrás, han tenido la posibilidad de poder ir a una escuela, a un colegio para tener una preparación, pero hay un núcleo enorme de gente.
Exactamente.
Que es única opción para una educación.
Y que está totalmente empobrecida y sin posibilidades de siquiera mandar a sus hijos a la escuela.
Ellos conocen, por ejemplo, un poco de historia a través del periódico, a través de la radio, y es cierto, al final de cuentas, por ejemplo, hoy vemos contenidos, por ejemplo, radiofónicos, contenidos televisivos, que denigran, que rebajan. ¿Por qué? Porque los contenidos que se manejan son formas culturales que al final de cuentas la gente parece que abraza sin ninguna capacidad de análisis. Y no solamente los abrazan, sino que copian, los imitan de una manera natural. Yo, por ejemplo, no dejé de ser indiferente, por ejemplo, a un hecho que se da ya por los 80s, a principios de los 80, 81, 82, cuando, por ejemplo, de pronto yo oigo una canción, por cierto, muy muy celebrada por ahí por un grupo de unos tigres que nacieron allá para el lado de Estados Unidos, por no decir el nombre completo, y un corrido de la Banda Roja. De Camelia, La Tejana y eso. Sí. Y curiosamente, yo puedo marcar, por ejemplo, como punto de partida, la aparición de esa canción, de esa melodía, a una culturización que defiende, que promueve, que difunde con una alegría irresponsable el mal.
Exactamente.
Lo sórdido,
la celebración
como una forma natural. Eso. Y esa forma se mete subliminalmente.
Así es.
Porque educa, los medios de comunicación educan, directa o indirectamente.
Así es.
Entonces yo creo que sí pueden ser un aliado para poder ayudar
contribuir
a ir esto en sentido contrario, manejar así temas es. Diferentes.
Sí, le falta a los medios ese punto de contribuir a educar a la gran, por así decirlo, a las grandes capas de la población que no tienen mucho acceso a la educación, a la cultura.
Y que como te digo, para la gran parte de ellos, el único acceso sí. a la educación es a través de la radio, a través del periodiquito o a través de la televisión. Y a veces, muchas veces, con un interés perverso, se elige el camino de mantener en el estado de abyección a esas mayorías para seguirlas haciendo susceptibles de explotación, de comercialización,
que cosas. Métele unos informativos ahí, chafas ahí, lo que sea, y puro bla bla bla, y bandas, y bandas y música, y no sé qué tantas tarugadas, ¿no?
¿Y por qué? Porque al final cuentas manejar temas más elevados, pues elevan la calidad, por ejemplo, de un medio humano, y eso a la larga pues va a contribuir a que productos chafas no se puedan vender.
Exactamente, así es. Pero bueno, ya nos fuimos muy largo en la charla. Don Carmelo ya está ahí desesperadamente.
Está la máquina.
Con su máquina esperando ya, humeando. Pero bueno, algo nos tiene que decir don Carmelo.
Sí, está llamando el maestro Fernando Pérez Ortega, será Arteaga, es Arteaga, ¿verdad?
Sí.
Señor Gómez Mata, primero que nada, un saludo.
Saludos.
¿Cuál es su opinión de los medios de comunicación en Lagos de Moreno, que son libres y captados por el gobierno y desea participar en la rifa?
Pues es una situación muy difícil. Se arrastran muchos problemas de los que estamos comentando, ¿no? Los medios de comunicación yo creo que están ligados al gobierno de muchas maneras y de forma natural, ¿no? Una cosa es que los medios vivan y tienen derecho a vivir de la publicidad, ¿no? Pueden tomar publicidad del gobierno, de la información del gobierno, de la iniciativa privada, etcétera, etcétera, porque también cuestan muchísimo dinero, ¿no?, el operarlos. Entonces, pues yo creo que el problema está en cuando se desvía esa cuestión, ¿no?
La confusión del propósito.
Exactamente, cuando ya empieza el chantaje, a que si me das, no me das tanto, te ataco, o esto, o lo otro. Sí, ahí ya es cuando se deforma la cuestión de los medios.
Tanto de
¿no?
un lado como de otro.
Claro. Exactamente.
O sea, del periodista que tiende a chantajear, dame más, si no.
Porque es una historia muy larga, que tiene una tremenda cola hacia atrás de.
O del otro,
de cuando, pues, el gobierno les directamente les pagaba o les sigue pagando a gente para que hablaran bien o para que ocultaran o para que etcétera, etcétera, ¿no? Pero creo que poco a poco pues tenemos que ir cambiando, pero también la responsabilidad no solamente es de una parte, ¿no? Creo que hay muchos actores ahí.
Es de toda la sociedad.
Es de toda la sociedad la que debemos cambiar.
Es un
ir cambiando, porque tenemos una tremenda cola atrás, historia.
Una cultura.
Una cultura ya muy arraigada.
Social,
¿no?
De la honestidad cívica. Desde el momento en que el mismo gobernante, cuando llega, sepa diferenciar entre la necesidad de su gobierno de informar, de hacer campañas de propaganda en elementos, por ejemplo, que es necesario en epidemias, de campañas,
claro,
de salud, de
todo
educación,
tipo.
Y que tiene
y tiene el gobierno la obligación de informar. Sí. Entonces, a través de los medios, pues, tiene que informar.
Cuando al final de cuentas, en el mismo medio de comunicación, por ejemplo, de pronto en otro apartado, o sea, por ejemplo, un periódico, aparece una crítica a ese gobierno y ese gobernante utiliza de pronto esa necesidad que tiene de comunicar para decir, esta comunicación ya no te lo doy a ti porque me estás atacando, se la doy al otro. Entonces, hay cosas que se contraponen una con otra. Exactamente. Creo que esto solamente se va a remediar a la larga cuando, como individuos todos en la sociedad, podamos ser equitativos.
Es más,
poner las cosas cada una en su lugar.
Desde las propias universidades no se toca ni siquiera el sentido ético del periodista.
El miedo que le tenemos al debate.
A la verdad. ¿Cómo va a ser posible que yo veo en una universidad, que no quiero decir ni el nombre, que yo creo que la mayoría sí están, tienen como materia de estudio un texto de Carlos Marín, donde Carlos Marín habla de la ética? Óigame, señor, pues, entonces, ¿qué clase de periodistas se están formando? Entonces, tiene muchísimas aristas esa pregunta que me hace el licenciado.
El burro, ¿no? Hablando de orejas.
Sí, ¿no? tenemos que cambiar todos, yo creo, ¿no?
Sí, sí, pero gracias. Pero eso es poco a poco. Yo creo que hay que considerar que en el mundo no existe la magia. Y aparte, aun si existiera la magia, no existe quien la aplique de esa manera, en que como un toque de una varita mágica la gente va a cambiar. Es obra de educación.
Exactamente, educación y más educación ética, valores, etcétera, etcétera, ¿no? Responsabilidad. Sí, adelante, don Carmelo.
Sí, se está reportando Luis Moreno, felicitaciones, y desea participar en la rifa. Rosario Limón, saludos y participa.
Muchos saludos, muchas gracias.
Emma Vázquez, saludos y desea participar en la rifa.
Muchas gracias,
Popeye, saludos. Popeye nos está diciendo, necesitamos quitarnos esa basura de la cabeza para mejorar como sociedad.
Claro que sí, así es. Pues bien, ya va a ser el cierre estelar, don J. Carmen Segovia, con su máquina del tiempo. Adelante, don Carmelo.
La máquina del tiempo.
La máquina del tiempo. San Hermión Mártir, soldado del ejército romano que por el año 284 de la era cristiana dominaba el mundo al mando de César, Diocleciano, Cayo, Aurelio, Valerio, y su dios era Júpiter. San Hermión se convirtió al cristianismo gracias a su novia hermosa joven, que le explicó la vida de nuestro Señor Jesucristo y de algunos santos como San Esteban. Tanto él como su compañero en el ejército, San Sebastián, fueron martirizados por su superior, Diocleciano, que emprendió una feroz persecución a los cristianos entre los años 284 al 305. ¿Cómo vino un soldado romano a radicar su cuerpo en la villa de Santa María de los Lagos y encontrarse con San Sebastián, primer santo patrono de la villa, nombrado por el ayuntamiento junto con Santa Catalina desde 1576. Corría el año de 1767 cuando, por orden del rey de España, Carlos III, los jesuitas fueron expulsados de la Nueva España, entre ellos 7 laguenses. Recordaremos que los jesuitas llegaron a la Nueva España en 1572. El padre Pedro José Márquez y Ochoa, que recomendado por el emperador Napoleón Bonaparte, fue a radicar a Roma, a la ciudad eterna, el 7 de abril del año de 1790, manteniendo correspondencia con el presbítero de la villa de Santa María de los Lagos, el bachiller José Ana de Portugal, hacen la petición al Papa Pío VI del cuerpo del santo mártir San Hermión. El Santo Padre, después de estudiar dicha petición, concede y dona las sagradas reliquias del santo El 12 de febrero de 1791, el rey de España, Carlos IV, otorga licencia para el traslado del puerto de Cádiz, España, al puerto de Veracruz y su destino final, Santa María de los Lagos, llegando a la villa el 12 de julio de 1791 por el Camino Real a Zacatecas, en el tramo conocido por Santa Elena y por la calle de la Estación, hoy Constituyentes. La villa de Santa María de los Lagos estaba afectada por una gran peste. Los vecinos, vestidos de sayal como en la antigua Nínive, pasearon por toda la villa el cuerpo del santo mártir San Hermión, iniciándose el descenso de la epidemia, depositándolo en San José de Gracia de las Pobres Capuchinas. En el calendario 75 de Rodríguez para el año de 1943, en su página 22 menciona el día 28 de febrero a San Hermión mártir, cuyo sagrado cuerpo se venera en la parroquia de Lagos de esta provincia eclesiástica. Por 1978, visitando las ciudades de Salchihuites, Zacatecas, platicando con una señorita, al mencionarle que éramos de Lagos, nos dijo si sabíamos lo que contaba la ciudad. Ella misma nos mencionó que era San Hermión, suplicando que se lo saludáramos en esa misma ciudad. Convivimos con Ricardo Moreno, famoso boxeador conocido como el Pajarito Moreno. Todo laguense que tenga más de 40 años es testigo de que se había perdido la devoción a la imagen del santo. Casi únicamente veíamos acercarse a asaltar a turistas sanjuaneros de paso a San Juan, aunque de la misma manera éramos testigos de la enorme cantidad de milagros de oro y plata, así como de retablos y esvotos ofrecidos al santo, por lo milagroso que era. Afortunadamente, en la actualidad se recuperó la devoción al santo milagroso y cada año se celebra su novenario con gran solemnidad. Aquellos años, la máquina del tiempo, saludando al llano de Miranda y al agua del obispo. Aquellos años, la máquina del tiempo.
Muy bien, don Carmelo, muchos saludos para allá, para aquellos rumbos hacia nuestro lado occidente, ¿verdad?
Sí, el llano de Miranda y el agua del obispo. Se está reportando Lina Margarita Campos. Felicitar al programa, en especial la máquina del tiempo. Muchas gracias. También María Araceli Padilla. Felicitar al programa y desea participar en la rifa.
Claro que sí,
siempre
gracias.
Los escucha la familia Hermosillo Padilla. Muchísimas gracias. Muchas gracias.
Familia Hermosillo Padilla.
Adrián Torres, felicitaciones y la rifa.
Muchas gracias.
Luis Adrián. Moreno, felicitaciones y participa.
Muchas
José
gracias.
José Luis Luna, saludos.
Saludos, y José Luis, claro que ahora, sí, están participando. Pues nos vamos ya a la rifa. A ver, hay una mano santa.
Una mano santa.
No hay.
Sí, hay. Hay una última. Y dice Rogelio. Rogelio Valadez felicita al programa y desea participar,
gracias,
en la rifa.
Claro que sí.
La mano santa, ver, del amigo que se llama
Gabriel Orlando.
A ver, ahí el joven para va a sacar una boleta.
Para los boletines.
Bien. Viene.
Para el boletín, los dos boletines es el maestro Fernando Pérez Arteaga.
Felicidades.
Ahora para el libro, a ver la mano santa.
A ver, vamos a ver el libro, quién se lo lleva. Como decía la rifa de don Carmelo, del coco, no. ¿No?
Ah, sí. La que sigue es la del coco, no.
El coco.
De Rosario Limón. Rosario Limón se lleva el libro.
Felicidades.
De una gitana, de Roberto Gómez García.
Muy bien.
Muchas gracias. Nuestro siguiente programa es la música de las palabras del doctor Ramírez. Saludamos al maestro José Alfredo Rosales de Santiago.
Muchas gracias por haber estado aquí. Y antes de irnos, un poquito breve para cerrar el tema, Recordar a los periodistas que mantuvieron adelante la antorcha en el siglo XX, don Ausencio López Arce, también el periódico Vértice con José Villagrán, el don Alfredo Hernández Terrés, los decanos, vamos a decirlo, del arte, del periodismo en el siglo XX. No sé si estés de acuerdo, Carlos. Y muchas gracias por escucharnos.
Muy bien, claro que sí.
Y sin olvidar la nueva provincia de la señorita Lolita.
Así es la cosa, ¿no?
Sí.
Buenas tardes, muy buen provecho.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Nuestras Raíces.